106.9 FM.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Muy buenas tardes, qué placer saludarlos en este miércoles 16 de diciembre del 2020. Qué gusto que están en sintonía del Independiente Radio. Hoy vamos a tener un programa excelente, exquisito, agradable, para, bueno, entretenernos, aprender, escuchar, participar, bueno, ver cómo están las cosas, analizar, interpretar, un programa diferente aquí en el Independiente Radio. Y miren, cuando lleguemos a la parte de la literoterapia, esto de dime lo que te pasa y te diré qué leer. Bueno, hoy tenemos un libro que cuando oigan el título lo van a querer, fíjense, van a querer ese libro, pero yo les sugiero de que los que ya han ganado no participen, ¿verdad? Que los que ya han ganado libros, pues no se lo lleven, que dejémoselo para los que son nuevos, que nunca han llamado o que no han ganado libros, ¿verdad? Porque este es un libro, cuando lo escuchen ustedes, todo el que lo escuche lo va a querer, ¿verdad? Lo va a querer porque me costó conseguirlo a mí, ¿verdad? Después que lo he leído, lo he tenido un par de años, lo he releído y realmente es interesante. En la, bueno, el pan pan al vino vino, seguimos con el tema de la comunicación, lo que está pasando en el país, la corrupción, cómo salvar la democracia. Bueno, tenemos ese tema también. Y en asuntos de la comunidad, bueno, nos reportan que en la colonia Sacamil salió el agua color azul de los grifos en la Sacamil. Y también están cuestionando el cambio en el cobro del combustible. Ya no quieren que sea por galón, sino cobrarlo por litros, ¿verdad? Y hacer una operación ahí. Pero ahí quedan, bueno, unas medidas que no es tan exacta. Entonces ahí es donde va a perder el pueblo siempre. Una forma disfrazada de meterle impuestos. Y está también ya la acusación contra Riaza Chica, director de la PNC, en un tribunal por incumplimiento de deberes. Y hay tantas cosas de las que la vamos a hablar ahora este día. Así que, bienvenidos al Independiente Radio.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al ligero estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, aquí tenemos las efemérides de este día, 16 de diciembre. Miren, tantas cosas que han pasado en este día para recordar, de verdad, que cuando uno revisa la historia, ¿no? Se encuentra con que cómo corre el tiempo, ¿no? ¿Cómo corren las cosas? En un 16 de diciembre, pero en 1921, fíjense, casi hace 100 años, en El Salvador se fundó la Sociedad Ítalo-Salvadoreña de Aviación, salvadoreños e italianos que les encantaba la aviación. Un 16 de diciembre de 1870, casi, bueno, no casi, exactamente hace 150 años, con un mensaje el doctor Cornelio Lemus al presidente doctor Rafael Saldívar, es inaugurado el servicio de telégrafos entre las ciudades San Salvador y Santana. Fíjense ustedes, hace 50 años se mandó el primer telegrama, ¿verdad?, desde Santana a San Salvador, y se lo envió el doctor Cornelio Lemus al presidente doctor Rafael Saldívar, que era en ese momento el presidente de la República, ¿no? Bueno, y si nos vamos hacia atrás, un 16 de noviembre de 1860 era presidente del país Gerardo Barrios, y bueno, le depositó el poder ejecutivo en el Senado José María Peralta, y se marchó a una visita oficial a Guatemala, en donde retornó hasta el 7 de febrero. Estuvo casi dos meses, ¿verdad?, en esa época. Un 16 de enero también de 1858 es un primer intento de invasión de, tras una derrota sufrida en Nicaragua, el estadounidense William Walker y 150 filibusteros naufragaron frente a la costa de Honduras Británica, así le decían, Honduras Británica, que ahora es Belice. Y allá murió William Walker en Trujillo. Ahí está la tumba del filibustero este gringo que quiso venir a tomar las tierras y a presidirlas aquí. Bueno, en Nicaragua fue más fuerte, ¿no?, que en Honduras realmente. Bueno, en un 16 de diciembre, un día como hoy también, pero en 1961, relativamente hace poco, casi 60 años, en San José de Costa Rica se suicidó la escritora y abogada salvadoreña María del Pilar Bolaños de Carballo, cofundadora del grupo literario salvadoreño Los Seis, y estaba exiliada desde 1943, y su obra está dispersa en revistas y periódicos. Quitó la vida Pilar de Bolaños en esa época, ¿verdad? Y cuando uno revisa ahí también, hay muchas historias. En el 81, ¿verdad?, un día como hoy, Roberto Dawison de Arena decía que no estaban en contra de la reforma agraria y de la reforma política que se estaba impulsando. También un 16 de diciembre, para los cayetanistas, carpistas, marcialistas, un día como hoy, un 16 de diciembre, se conoció, tras la muerte en Nicaragua de Mélida Anaya Montes y de Salvador Cayetano Carpio Marcial, la comandancia general del FMLN-FDR anuncia una unidad interna renovada y fortalecida, un día como hoy. También en el 86, en Santa Tecla, falleció el poeta docente Rafael Goche Sosa, que nació en Santa Tecla, bueno, un 23 de diciembre del 27. En el 86 murió Rafael Goche Sosa, padre de nuestro amigo y compañero en las letras, Rafael Goche también. Bueno, tantas cosas que hay que recordar, ¿verdad? Que hay que tener memoria histórica uno. Hay también reuniones, se reactivó una reunión en el 91, un día como hoy, en las Naciones Unidas, para avanzar ya en los últimos retoques y detalles del diálogo de los acuerdos de paz. Bueno, así estamos en nuestra memoria histórica. Y en el 93 hubo un levantamiento popular en Santiago del Estero, en Argentina.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hoy la canción esta de la hipocresía se la vamos a dedicar a nuestros hermanos y hermanas salvadoreños realmente irresponsables. Así lo quiero yo abordar, con todo respeto. Y fíjense que quiero decirles que estoy bien impactado porque, por pura urgencia, tuve que pasar por un centro comercial y, platicando con otras personas, me cuentan que están desbordados. Estamos desbordados los salvadoreños, las salvadoreñas. Y dada la situación como está de los contagios y recontagios, no puede ser. No puede ser. Claro, la situación es compleja, ¿verdad? No, yo no quisiera hacer un simple comentario y decir, miren, tomen las medidas, cuídense, no se expongan, usen mascarilla, pónganse el alcohol gel, ¿verdad? Eviten el distanciamiento físico. Ojo, no es distanciamiento social, es distanciamiento físico, ¿verdad? Para apropiar los términos. Claro, la situación es compleja. Yo sí quiero decirlo, de que no es tan fácil, ¿verdad? Los seres humanos hemos sido creados para la sociabilidad. Es decir, el ser humano tiene sentido en tanto que existe el otro, en tanto que sos solidario con el otro. Por lo tanto, el ser sociable, el tener que socializar, es una necesidad, ¿verdad?, del ser humano. Es decir, pero claro, estamos encerrados desde marzo, casi 14, 15 de marzo. Y bueno, se bajaron ahí por septiembre, bueno, las normas, pero la gente no tiene que descuidarse, no tiene que descuidarse. Si logramos ver estas grandes ciudades, ¿verdad? Hoy veía informaciones de Ámsterdam, París, Múnich, Berlín, o sea, grandes ciudades que están cerradas de nuevo, ¿verdad? Y en plena Navidad, ¿verdad? Y aquí se empezaron a disparar los casos. Y yo creo que cuando veo esos centros comerciales rebotando de gente, rebotando, me cuenta aquí pues un compañero aquí en la radio de que hay, bueno, comedores, centros comerciales, mercados, buses están, bueno, a rebotar de gente, ¿verdad? Están atiborrados de gente. Y entonces, claro, tú lo ves y te preguntas, bueno, ¿qué va a pasar si esto de los contagios es exponencial? Mientras no haya la vacuna, lo único que te queda es cuidarte, ¿verdad? Y la forma en que te tienes que cuidar ya la sabes, ¿verdad? Mascarilla, gel, los zapatos, no llevarlo a la casa, evitar el contacto, los contagios, etcétera. Ahora bien, eso es parte de nuestra responsabilidad. Evidentemente, el virus es un virus que no es natural, hombre. Aquí hay, ya muy pronto van a determinar qué pasó con ese virus, dónde fue creado, quiénes lo crearon. Bueno, es parte de esas guerras bacteriológicas que ahorita pues no vamos a especular sobre eso. Tendrán que hacerlo, pero bueno, hay mentes malvadas y hay élites económicas que buscaron tener mucho beneficio con esto que iba a pasar. Bueno, sobre todo con los propietarios después de las vacunas. En fin, hay un montón de teorías sobre eso. Entonces la situación es compleja porque decir, miren, no salga, pues tampoco no se puede decir porque no puede cerrar la economía. Pero tampoco puedes desbordarte. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si no puedes decirle a un ser humano sociable por naturaleza, ¿verdad?, no salga, bueno, entonces salga lo necesario, lo estrictamente necesario. Además, no puede, si nos cierran la economía, colapsa, ya estamos casi colapsados. Entonces, provocar esto otra vez, ¿verdad?, es complicado. La única explicación que puedo decir yo es que es aquí donde entra la sabiduría y entra el equilibrio. Entra el equilibrio, es decir, no puedes tirar todas las bardas así porque sí, ¿no, verdad? Tienes que tener realmente una situación. Y miren, si esto sucede, si vuelve otra vez otra cuarentena, otro encierro, ¿verdad?, ahí por fin de año, ahí por enero, va a complicar más las cosas. Un montón de empresas, microempresas que se están levantando, ¿verdad? La pobre gente tiene que salir a rebuscarse, a ver cómo come, qué vende. Los negocitos se están medio levantando y otra vez. Entonces, claro, desbordado. Digo, si hay que ir, hay que ir, pues. Pero ¿por qué van a ir cinco de la familia? ¿Y por qué llevan mayores de edad? O sea, yo acabo de ver familias completas. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevan niños, pues? ¿Por qué llevan mayores de edad, que son los que más están expuestos a la situación? Entonces, realmente aquí no podemos más que decir, apelar a la cultura, a la educación, al autocuido. Y no es un asunto de que no tenemos cultura. Miren, esos países grandes también que tienen una gran tradición, Francia, París, Alemania, bueno, Ámsterdam, Holanda, están encerrados también. No es un asunto cultural, ¿verdad? Es un asunto de quererse a uno mismo también y pensar, ojo, porque se pone difícil la cosa. Se pone difícil porque aquí ya no sé qué pasaría ya, con una economía paralizada otra vez, ¿verdad? Es complicado. ¿Quiénes son los que tienen que responder a eso? Nosotros mismos, cada uno tiene que tomar medidas. O sea, bueno, yo llego aquí a la radio, limpio los micrófonos, limpio la mesa, me estoy echando alcohol al cada rato, si toco algo rápido me limpio. O sea, tienes que autocuidarte. Por eso vamos a dedicarle esa canción a todos esos salvadoreños irresponsables que no están tomando en cuenta las medidas.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema.
Bueno, me escribe un amigo oyente y me dice que bueno, efectivamente, que tengo razón en lo que digo, y él agrega un elemento más. Dice, bueno, imagínense, bueno, con este desgobierno que estamos y cómo han estado haciendo las cosas antes, bueno, van a comenzar a pedir más dinero. No dan cuentas. Van a buscar hacer acciones todavía más autoritarias y van a aprovechar este tiempo, que es de campaña, si nos encierran, para en esos lugares solo van a entrar la policía y los del partido de gobierno, a repartir bolsas y cajas y todo. Bueno, una gran complejidad, lo podemos evitar todavía, todavía.
Corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Entre el insulto y el Ave María, no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía,
de la tarde con 18 minutos en todo el territorio nacional. Bueno, nos están escribiendo desde distintas partes sobre esto, pero bueno, la verdad es que vamos a hablar de otros temas. Ese era un comentario que yo hacía de una observación, ¿verdad?, personal. Nos escribe aquí un oyente y dice, ¿por qué será que el antejuicio del director de la Policía Nacional Civil solo le adjudican el de no haber llevado por hora premio al ministro de Hacienda, teniendo el otro caso cuando se tomaron la asamblea con la Fuerza Armada y el gobierno, que para mí sería el más grave? Vamos a hablar de eso también en unos minutos, y nos están enviando este mensaje, escuchémoslo.
Buenos días, señores, por acá saludándoles un poco. Solo quería comentarles sobre esta situación de esta publicación, ¿verdad? Y que hace dar en algún momento, pues yo creo que ya sería parte de las gotas que ya se están derramando a chorros. Un abuso totalmente del poder y aprovechamiento de la ciudadanía, de los impuestos, de lo que uno poco tiene, poco gana, y quererle quitar más, pues yo creo que es un abuso, ¿verdad? Con esto pues se puede demostrar, ¿verdad?, que jalándole de litro en litro, por ejemplo, la gasolina y algo, otras cositas que se van hirviendo, los precios van a cambiar, no vuelven a ser los mismos precios, y de repente pues tenemos una carestía mucho más alta, imposible muchas veces para muchos de sobrellevarlos y poder vivir. Así que espero que ustedes estén bien, y mi denuncia pues es esto. Gracias.
Bueno, lo que está planteando el amigo oyente es que está cuestionando el cambio del cobro del combustible. El gobierno ha hecho una propuesta en donde ya no se cobre por galón, sino por litro. Entonces, cada galón tiene 3.78 litros. Y si el cobro se aplica a cada litro, el impuesto se vería, según los legisladores, inflado. Entonces, es un impuesto disfrazado, algo que no se puede dar así por así. Al ser un impuesto, tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa. A todas luces, lo que se busca es hacer un cobro al pueblo, ¿verdad?, que está preocupado, dijo Julio Fabián de Arena. Y también Parker del PDC dice, si se trata de mecanismos financieros como los que estamos empezando a apreciar, esconden una especie de impuesto. Yo también creo lo mismo, que es una forma disfrazada de impuesto que nos está recetando aquí el gobierno. Vaya regalito en Navidad el que nos ha tirado. Y nos envían la información también de que varias familias de mexicanos recibieron en el grifo agua azulada y con un leve olor metálico. Esto fue la tarde de ayer. Los afectados son abonados de Andes y residentes en un edificio de la colonia Sacamil, en Mexicanos. Detallaron que sufrieron un corte del agua potable y que algo muy inusual, cuando les llegó azul en los grifos. Están explicando, Anda dice que son el uso de unas pastillas desinfectantes de inodoros y una fuga en el sistema de las cañerías. Bueno, tras una otra, ¿verdad? Pero bueno, vámonos al pan pan, al vino vino.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Durante los próximos días vamos a escuchar sin duda mucha información, sobreinformación, saturación de información sobre el tema del presupuesto. Y vamos a escuchar, como siempre, ¿verdad?, la narrativa del gobierno con más volumen, porque tienen más megáfonos, más parlantes, más medios de comunicación, más instrumentos, más dinero para propagar, o sea, sobre el tema del presupuesto. Bueno, la otra versión, la versión que cuestiona ese presupuesto, bueno, una versión a la cual tenemos que ponerle mucha atención. Pero nosotros queremos hacerle un llamado desde acá, del Independiente Radio, a la Asamblea Legislativa, a los diputados de todos los partidos políticos, que por favor revisen con lupa el presupuesto general de la Nación para el próximo año. Y que cuando lo revisen con lupa, eliminen los gastos exagerados de propaganda, que eliminen los salarios que sobrepasan los $3,000, que eliminen los dobles sueldos, bueno, y especialmente los nuevos préstamos, el nuevo endeudamiento. Pues no se puede, en un país como el nuestro, en estas condiciones críticas en que se encuentra, bueno, endeudarse más. ¿Y endeudarse para qué? Para que se lo sigan robando. Por eso es el llamado a los diputados, por favor, revisen con lupa, a los organismos, a las ONGs que trabajan en esto, ayuden, ¿verdad?, y publiquen sus observaciones, pero pronto, porque va a meter una presión el gobierno para aprobar el presupuesto. Ustedes saben, el gobierno ya no es elegible para un Familenio 3, pues ya en Washington ya saben de que aquí huele a corrupción. En Washington ya conocen pues lo que está pasando, ¿verdad?, por todos los pasillos gubernamentales, ¿verdad? Y entonces, bueno, se suspendió, se perdió el 2, ahora dicen que no, que se va a recuperar con el otro presupuesto, en fin. Pero estamos en una situación, ¿verdad?, sin explicación. La única forma que puedo decir yo es que, ¿por qué suspender el FODES? Porque después dicen que sí hay dinero, entonces ¿por qué no entregan el FODES? Por pura estrategia electoral, pero eso afecta a miles de personas, afecta a ciudadanos, afecta a proyectos, ¿verdad? El estado de las calles, las carreteras, afecta al FODES, no se cubren salarios, en fin. Hay una situación que yo creo que de episodio en episodio nos vamos dando cuenta de que la transparencia no es lo mejor de este gobierno. Bueno, lo último que hemos sabido es que ahora van a ocultar las reuniones del Instituto de Acceso a la Información Pública y van a dejar de grabar lo que ahí se discute. Bueno, ¿por qué? Es la pregunta. Entonces, bueno, yo quisiera en este programa hacer ese llamado, porque mucho de la marcha de un país, de la economía de un país, de la estabilidad de un país y de la inversión de un país tiene que ver mucho con el presupuesto. Evidentemente, educación, salud, todas las esferas sociales, bueno, han sido sacrificadas y afectadas. Bueno, y ahora tenemos también, aparte de todo esto, tenemos toda la presión política, la presión permanente de la campaña, porque entramos en campaña. Entonces, estimados oyentes del Independiente Radio, yo les pido que hagan un esfuerzo de análisis crítico, de pensamiento crítico, estos días que vienen, aparte de lo normal del modo Navidad, ¿verdad?, que vamos a andar en modo Navidad y aquellas canciones, ¿verdad?, del arbolito de Navidad que siempre florece este 24 y después el año viejo, ¿verdad?, que lo que te dejó el año viejo, una cabra, y etcétera. O sea, todo ese modo Navidad y Año Nuevo, que es lindo, que es bonito, que es hermoso, siempre y cuando sea en la lógica, ¿verdad?, de la bondad y de la misericordia. Pero aparte va a haber otra lógica, la lógica del presupuesto, la presión, ¿verdad?, esa lógica electoral en la que vamos a estar también. Entonces va a haber sobresaturación de información. Entonces, en esa sobresaturación tenemos que ser, bueno, ágiles en la mente para no dejarnos confundir, no dejarnos caer. Si no aprueban el presupuesto, el gobierno va a culpar. Si no, se queda el otro. Va a ir. Entonces, esa generación de odio, esa generación de mensajes que en nada ayudan, ¿verdad?, a la armonía de la comunidad. Entonces, yo quiero prepararlos para que sepan en dónde estamos. Estamos en un momento, bueno, complejo, ¿verdad?, de vuelta a los contagios, en un momento preelectoral con saturación de mensajes, en un momento de aprobación de presupuesto que solo dejo se va a hablar, en fin, y por supuesto con los problemas cotidianos que tienen todas las personas y tenemos todos los días. Entonces, en esa lógica, tenemos que pensar y abrir nuestra mente y decir, tener pensamiento y criterio amplio. ¿Qué es lo que yo sugiero? Bueno, un poco de reposo, saber observar las cosas, preguntarse de dónde vienen, no creer a la primera, no creer en el primer meme que te llegue, ¿verdad? Es decir, cuestionarlo, cuestionémoslo todo, pero con un sentido constructivo, un sentido de ver mejor las cosas para poder construir un mejor país. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vijosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:38, o más bien 2:30 minutos en todo el país. Vamos a abrir los teléfonos para que participemos todos esta tarde. Adelante, buenas tardes, le escuchamos. Díganos, adelante. Sí, ¿le escuchamos? Bueno, no está la llamada, vamos a reintentarlo de nuevo. Sí, adelante, le escuchamos. Hola, 2:30 minutos. Bueno, nos escribía un oyente sobre el programa del Independiente que tenemos y del periódico también. Ya le vamos a comentar de qué se trata. Sí, buenas tardes.
Gracias, licenciado, por este programa tan especial en Salvador para el Mundo y nosotros.
Díganos,
a propósito, figúrese que estaba analizando la realidad de nuestra patria. Por algo el gobierno quiere todo el poder absoluto y el hermano quiere el poder absoluto de los deportes. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Tienen control absoluto, dice, y el control también del deporte, dice. Bueno, interesante su participación. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
¿Aló?
Sí, diga.
Sí, buenas tardes.
Diga.
Don Walter,
le baja un poquito el volumen al radio, por favor, porque tenemos aquí una retroalimentación, ¿sí? ¿Cómo no?
¿Usual? ¿Se oye?
Sí, hoy sí.
Sí, mi punto de vista es este, que esto viene serio. Prueba de esto que no se han pronunciado ni siquiera los científicos. ¿Cómo ven ellos esta cuestión? Acordémonos que definitivamente de este tipo de virus quienes aprovechan son los señores que tienen intereses mezquinos en querer dañar al pueblo. Bueno, primero, que utilicito esto que está queriendo desarrollar y les va a llegar como un regalo de Navidad para tener a la gente encerrada. Que la gente no abra, no proteste ni mencione nada de lo que su corazoncito siente. Pero hoy, usual, el ser humano yo creo que ya está abriendo los ojos y ahora ya no lo puede detener nada. Aquí le está hablando una persona que no recibió, pero ni siquiera una migaja hoy para esta pandemia. Mucho menos en los préstamos, porque como yo soy chiquito, vendedor ambulante, no me prestan, vea.
Sí, claro.
Entonces, yo lo que estoy viendo es esto, don Walter, de que todos nosotros los pobrecitos tenemos que tratar de estar más cerca, bien unidos, porque nosotros no tenemos impuestos de que los cobren siquiera unos $1,000, como esos más de 2,000 millones,
claro,
que dejaron de percibir. Todo eso le va a hacer falta.
¿Usted qué le pareció el comentario que yo hice? ¿Qué le pareció a usted en esa lógica?
Excelente, papá.
Gracias. Diga.
Tus comentarios definitivamente pegan en el mero blanco, como si fuera tiro con punto.
Muchas gracias. Mirada. ¿Y usted qué se dedica, amigo? ¿Cuál es su microtrabajo?
Yo directamente trabajo en un negocito aquí que me sale ya para mi pasar del día, pero yo estoy pendiente en todo.
Sí, no, pero ¿qué vende? ¿Pero qué vende? ¿Qué?
Vendo cositas usadas aquí frente de Radio Par por el Bolívar.
Correcto, correcto.
Pero honestamente le digo, yo me siento bien porque a mí me quisieron llevar a la pandemia como a las 11 de la noche, yo no acepté. Les dije que yo estaba más alentado que ellos y que yo no me iba, pero como me querían llevar obligados los soldaditos, hablé con la policía y la policía le dijo que no me tocaba.
A los centros de reclusión lo querían llevar, ahí se viera infectado, ahí eran centros de infección más que centros de reclusión.
Así les dije, yo no quiero morirme todavía, les dije, yo estoy más alentado que ustedes, les dije.
Sí.
Entonces, hablé a la policía y ellos les dijeron, hablaron con ellos, no ve al señor y déjalo, les dije. Sí. Señor Rayo, déjalo.
Bueno, que le vaya muy bien ahí en su negocio, ¿verdad? En estos días, ojalá la gente pues se cuide más también para que no se disparen estos casos.
Venga, buenas tardes.
Gracias.
Y que Dios me le provee su buena mentalidad siempre para que usted no tenga obstáculos de nada, porque en este momento la verdad es el puñal de oro que ir al hipócrita y al traidor. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, hoy hemos hablado de este llamado a la Asamblea que revise con lupa el presupuesto nacional de la Nación del próximo año, que se eliminen gastos exagerados en publicidad, los salarios que no sobrepasen $3,000, los dobles sueldos, los préstamos, todo eso hemos dicho ahora este día aquí en el Independiente Radio, y estamos pues en esa lógica, por eso es que los oyentes también están pendientes y están participando a esta hora de la tarde. Bueno, nos escribe un amigo oyente y nos dice, bueno, que vio el periódico, el del Independiente, y dice, me gustaría que hablara sobre las vacunas, ya que escuché en las noticias, dice que las vacunas van a ser gratis, ya que una organización de las Naciones Unidas le ha dado a varios países del mundo, sí, está incluido El Salvador, entre los países que van a ser gratis las vacunas, ¿verdad? Pero como no se sabe cómo lo manejan ahí, no se sabe cuál es el trato o a qué ha llegado el gobierno, bueno, pero hay que esperar, ¿no? Lo importante es que mientras no llega esa vacuna, no existe todavía, la forma de ayudarnos como rebaño, ¿no? Como entre ya todos, parece que ni siquiera hay uno por cada 10 que ya se han contagiado, entonces eso se está disparando. Pero bueno, es un tema bien complicado. Yo hablé este día con distintas personas y la preocupación existe entre esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Aparte de esta avalancha de corrupción y de no dar cuentas que tiene el gobierno de la República. 2:36. Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale. Bueno, aquí están nuestras líneas telefónicas, también puede enviarnos mensajes de audio y de texto al 7540-1875 y al 2225-2286. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Hola, ¿qué tal?
Gusto ¿cómo estás? De escucharlo, hijo.
El gusto es mío.
Esto es una desgracia. Sí. No sé si usted escuchó al gran ministro de Hacienda que tenemos diciendo que van a hacer un préstamo de 100 millones de dólares para las vacunas.
Sí.
Y la gente le aplaude. Ah, sí, señor, está bueno. ¿Qué es eso? Si la vacuna, los países más millonarios del mundo nos van a donar a los países más pobres de la región la vacuna.
Claro, claro.
Y entonces, ¿cómo es posible que la gente esté aplaudiendo esto? Estamos ya muy dañado el país, préstamo tras préstamo tras préstamo.
Mire, yo lo veo bien preocupante porque hoy le estaban desenmascarando al ministro de Hacienda, ¿verdad? Qué bueno que si él decía de que con ese los 1,000 millones de dólares, ¿verdad?, que existían,
¿sí?,
de que ya estaban aprobados para la pandemia, que con eso querían ponerlo en el presupuesto de 2021, y dijo, pero sí, que en lo demás tenemos, dijo, ah, entonces, si tienen, ¿por qué no dan FODES?, ¿por qué no se lo dan a Fomilenio?, ¿por qué no se lo dan a los veteranos?, ¿verdad? Entonces él mismo, por su boca, pero como no son creíbles, ¿no?
Y el señor este muchacho, él no sabe de finanzas serias de un país,
sí.
Si él es bachiller comercial, pues del pueblo donde se graduó,
sí.
Él no ha ido a ninguna universidad, Walter. Por qué favor, tremendo. ¿Cómo puede él discutir con gente preparada, economistas? No. Mire, estamos afligidos, los viejos sí estamos muy afligidos con esta.
Bueno, me llamó un, fíjese que me llamó un oyente de la radio, ¿no?
Uh-huh.
Para decirme que había visto en cámara lenta el momentito cuando él grita en la asamblea.
Es horrible.
Cuando el ministro grita en la asamblea, pero que dice que lo vio en cámara lenta, despacio. Dice que hizo unos gestos que son unos gestos pandilleriles.
Sí.
Que hizo así, cuando llama a pelear al diputado de Arena, la forma en que llamó a pelear así con los tres dedos hacia adentro es una forma pandilleril de Benítez, pues démoslo.
Imagínate, porque
una persona que dice que conoce de esos gestos, dice,
sí,
entonces imagínese
funciona.
Usted llegar a eso.
Qué tremendo, no, si estamos, pero, lo vuelvo a decirle, ¿cómo es posible que tiene enferma, dormida, cientos de gente todavía, y gente que más o menos tiene un grado académico?
¿Y usted por qué cree que sucede eso?
Es por la forma en que él miente, que él es el rey de la mentira,
uh-huh.
Él es mentirosísimo, y su marketing, ¿verdad?, que maneja.
Marketing político que hablamos el otro político. Día, ¿verdad? Gracias por su llamada, muchas gracias.
Bueno, mucho gusto.
Bueno,
un abrazo,
un placer, Jorge. Gracias por expresarse. Y hacer oír su voz al 2225-2286 y al 7540-1875. Y al 7616-8383. Sí, tenemos un mensaje de audio. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, licenciado. ¿Y qué opina con esos 1,000 dólares que les van a dar a todos los empleados públicos? Yo pienso que es compra de votos ya para el 28 de febrero que quiere llevar a cabo el gobierno.
Bueno, ahí, bueno, yo entendía que los $1,000 eran los aprobados en Cancillería, pero estaban comentando por ahí que no, por supuesto, no es una noticia confirmada, pero parece que están valorando al interior de las entidades que tienen que ver con esto de Hacienda y la economía pública y el Ejecutivo y Casa Presidencial, valorando dar $100 a todos los salvadoreños ahí cerca de las elecciones. O sea, en todo este ambiente después de pandemia, desde luego, ¿verdad? Tendría que haber una situación de otra cuarentena, otro encierro, ¿verdad? Y en ese marco de ese encierro, pues dar $100 a todos, ¿verdad? Imagínese eso en un momento preelectoral, lo que eso significaría, ¿verdad? Se están valorando todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, le escuchamos, adelante, díganos.
Mire, licenciado. Sí. Buenas tardes, espero me dejen hablar, porque cuando se encuentra me corta.
No, pero use argumentos, no use lo mismo de que lo mismo no, de siempre. O sea, use argumentos y con gusto platicamos. A mí, de hecho, a mí me gusta platicar.
Yo nunca le faltaba el respeto,
licenciado. A mí me gusta platicar.
No, yo lo que le digo a usted es que vaya, la gente dice que Nayib es un bachiller, el ministro de Hacienda es un bachiller, y aquí tuvimos de presidente nosotros del gobierno del FMLN a un profesor, ¿me entiende? Y realmente le digo, es cierto, hay cosas que no están bien todas, ¿verdad? Pero es más rescatable que ya dispersamos más de lo que estábamos viendo.
Pero usted va a comparar un bachiller con un profesor que tiene una vocación, que tiene un trabajo, que no, pero no, me refiero a nivel de carrera, ¿verdad? A nivel de carrera.
No, pero mire, este puede hablar inglés y aquel no podía, imagínese.
No, está bien, yo le estoy escuchando y me encanta oírlo, porque las argumentaciones a veces, mira, a veces nosotros nos saturamos de cosas y hay que ponerle un poco de filtros a las situaciones, ¿verdad? Miren, fíjese que yo personalmente creo que este país fue gobernado por casi 80 años por militares. Después fue gobernado por empresarios. Empresarios, ahí estamos metiendo ahí. Después fue gobernado, fíjese usted, por comunicadores. Publicista. Después fue gobernado por un profesor exguerrillero, fíjese usted. Ahora tenemos un publicista. Y yo me acuerdo que, mire, Funes y Saca tenían una labia y una verborrea. Y vaya, ahorita el actual presidente también tiene la misma labia, ¿verdad? Y yo lo único que digo es que los van a juzgar sus hechos. Los hechos son los que van a juzgarlo. ¿Y qué hechos son los que tenemos hasta ahorita, hace un año? Bueno, hay un montón de hechos que yo realmente no comparto con este gobierno, de estar que no quieren dar cuentas, que están cerrando los archivos. O sea, hay un montón de cosas, pues, ¿verdad?
Sí. Pero dejémosle el tiempo, licenciado. El tiempo me va a dar la razón usted o yo no voy a dar a usted.
Bueno, excelente. Y me tiene a la orden. Ya sabe que para mí me gusta platicar y que mi razón de vivir es que la gente tenga voz, que la gente se exprese y podamos debatir. Y me gusta que a usted le guste el programa.
A mí me encanta. Fíjese que yo le digo, por eso llamo, porque escucho a usted y escucho a las demás emisoras, y me gusta escucharlas, porque pero prefiero más a ustedes, fíjese.
Bueno, me alegra porque quiero que sepa que yo siempre que hago mi análisis lo hago con un buen sentido, en la lógica de ayudar al país.
Yo le aseguro, licenciado, que si tuviera Chapín, papá, que es el único que yo tengo en mi casa en una foto, es el único, porque yo sigo prestado a morir.
Sí, yo fui amigo de Chapín y de hecho le dediqué un libro que se llama La Traición, y en la dedicatoria decía a Chafik Handal por incorruptible, así decía.
Ah, sí, usted. ¿Verdad? Mire, ese hombre yo lo tengo con mi esposa abrazado.
Sí.
Y es el único que yo no he botado esa foto. De ahí todas las fotos que yo tenía de frente, las he apartado.
Mire, yo le voy a contar, cuando Chafik escribió uno de sus últimos libros, que se llama Legado de un Revolucionario, a mí me pidió él que le corrigiera y le ayudara en la edición del libro, junto a su esposa Tania. Y nos reuníamos todos los sábados en su casa, que era alquilada ahí en La Miramonte. Ahí nos reuníamos debajo de un palo de mango casi 4 horas, fíjese. Y me decía, te tengo desayuno, me decía. Y era un café con un banano, fíjese. Y nos tocaba trabajar. Y bueno, el libro, ahí está el libro, son casi como 900 páginas de toda su historia. Y bueno, así estamos. Pero como tenemos que seguir con otras participaciones, pero le agradezco, hombre. No, hombre, me tiene a la orden, ya sabes. Eso está bien. Yo también, muchas gracias. 2:45 minutos. Vaya, está bueno, ¿verdad? Y mucho de la mucho de la pesca que hizo el presidente Bukele de Nuevas Ideas fue precisamente en muchos personas de izquierda descontentos. Ahí fue a pescar, al lago del frente descontento fue a pescar. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Ahí tenían un ejemplo este oyente, ¿no? Un oyente dice, guardo mi foto con Chafik. Bueno, así es las cosas, ¿verdad? Y vamos a ver. Pero fíjense, en esta elección pasada de presidente, un 40% no fue a votar. Bueno, ¿qué pasaría si ese 40% va a votar en estas nuevas elecciones? Bueno, pueden mover muchas cosas, ¿verdad? 2:45 de la tarde, adelante, le escuchamos. Sí, bueno, colgado. Bueno, adelante, le escuchamos, díganos. Sí. Le escuchamos, diga.
Oigan, sí, pero a este mismo, a estos oyentes, tipo de oyentes que dicen que están desfondados de la izquierda,
sí,
las palabras que dijo sí, también una vez, que eran las hojas frescas de un árbol que tenía que caerse, que entienda bien ese mensaje y que le dé la respuesta el sol, solamente.
Ah, bueno, muchas gracias. Sí, yo me acuerdo de ese mensaje también, me acuerdo cuando lo dijo. Y me acuerdo que discutimos porque fue una bonita metáfora. Esa metáfora la dijo Chafik de cuando se fueron 6 diputados del FMLN. Bueno, eran varias diputadas que se iban ahí. Eran diputadas del frente y dejaban al FMLN. Y me acuerdo que entre ellas estaba Ileana Rogel y otros más. Y él les dijo que son... Estaba bien impactado. Entonces en una entrevista y en un discurso dijo que eran hojas sueltas, hojas secas más bien, que eran hojas sueltas, hojas secas que caían, ¿verdad?, del árbol, frondoso, así decía él. Bueno, y a mí es cómo se van configurando las cosas, ¿no? 2:46, le escuchamos, adelante. Le escuchamos, díganos.
Sí, aló, buenas tardes.
Adelante.
Óigame, la situación del país está grave.
Gravísimo.
Vaya, le voy a poner un paso. Lo que es Bukele y la pandemia ha venido totalmente a destruir al país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que salir todos a manifestarnos porque es demasiado. Nosotros no queremos dictadores en este país. Pues. Tenemos ya el caso de Martínez, ¿verdad? Martínez tenía la gente con caites, pantalones remendados y con un huevito comían 2 personas, ¿verdad? O sea, a ese caso no queremos llegar. Por eso yo invito al pueblo que hay que recibir escuela, porque la escuela es bien importante, leer y darse cuenta cómo es que está nuestro país. Ahora esta pandemia es un virus que ha tirado algún un científico de los malos, hombre.
Bueno, fíjese que yo comencé mi comentario precisamente con eso. Porque yo sí creo que esto del virus lo van a descubrir, ya va a ver, que tiene una situación grave. Ahora, las implicaciones usted las está planteando. Y me gustó un tema que usted dijo, la movilización. Yo lo he sostenido en este programa, desde que abrí el programa, que era denuncia, organización y movilización.
Así es.
Claro, no es fácil, son procesos largos, ¿verdad? Son verdades, pero la gente tiene que tomar la batuta ya de qué es lo que quiere en su futuro, ¿verdad?
Así es, correcto. Así es.
¿De dónde nos llama usted, amigo?
Lo llamo de mexicano.
Ah, de mexicano, ya.
Ajá.
Sí, ¿y cómo ve la cosa, entonces? ¿La ve grave la situación del país?
Sí, la situación... Sí. Imagínese que ya hay gente que está desempleada, que anda pidiendo para comer, pues.
Sí, claro.
¿Cuándo habíamos visto eso, verdad? No, vamos a llegar al tiempo de Martínez. Ajá.
Dios quiera que no, ¿verdad? Pero bueno,
sí,
hay que enfrentar eso, y la única forma de enfrentarlo es organizado.
Así es.
Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias.
Vaya, muchas gracias a usted, licenciado.
Porque la pase bien. Buenas tardes. Vaya, tenemos un mensaje ahí en el otro WhatsApp. Adelante. Francisco.
Nos escriben en nuestro WhatsApp, el número es 7616-8383 y dice... El presidente usa el dicho de Satanás, divide y vencerás. También nos escriben otra y dice, cuando no hay argumentos, lo único que dicen es, dejémoselo al tiempo. Hay muchos que hablan tan mal de los gobiernos anteriores, es porque se encuentran tan resentidos que se les nota a flor de piel o saliva en la boca. Y es porque esperaban demasiado en carácter personal y no teniendo la visión del pueblo entero.
Bueno, interesante ese planteamiento, ¿no? O sea, es decir, cuestionan al argumento del oyente que decía, dejémoslo al tiempo, si tiene razón este que acaba de escribirnos, ¿verdad? También. Tenemos otro mensaje de audio, aquí en nuestros teléfonos, 7540-1875, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Buenas tardes.
Yo solo quiero hacer un comentario ahí, va, del señor que acaba de hablar. Todo muy bien de él, pues está correcto, correcto todo. Pero si tiene como imagen a Chafik, no solo la imagen, pues la foto de él, sino que como referente, pues, que era un hombre corruptible, porque ahora apoya a este corrupto. Y así a todos los que están en ese talle, la misma pregunta, ¿por qué apoyan a este corrupto?
Bueno, es buena pregunta. Tienen que despertar. Tienen que despertar. Bueno, vamos a... Hay otra llamada, ¿no? Yo quería ir al libro, porque quiero hablar de este libro que me apasiona, pero bueno, la realidad es la realidad y la realidad se impone. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Pues por aquí, queriendo opinar.
¿Cómo no, diga?
Mire, yo no entiendo cómo es que la izquierda salvadoreña ha perdido el terreno, cuando el éxito de la izquierda siempre ha sido la población. Ese fue el éxito del FMLN en la guerra que tuvimos.
Sí.
¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué se ha perdido esa...
¿Y usted por qué cree? ¿Por qué cree usted?
Esa base.
Ayúdeme usted a responderme su propia pregunta. ¿Por qué cree usted?
Mire, yo más creo que tuvimos, porque digo yo, pues, tuvimos una mala dirección con el señor Medardo González, ¿verdad? No supo guiar esta nave, pues. Y otro de los errores más grandes que se cometieron fue haber expulsado a este Bukele, ¿verdad? Lo hubieran aguantado, no lo hubieran expulsado.
Fíjese, pero que si no se hubiera expulsado, fíjese que lo provocó, que lo expulsaran. Fíjese que yo, más que lo de Medardo, porque Medardo era negociador, era consensual, buscaba el consenso entre todas las fuerzas y mantuvo unido. Bueno, llegó al frente a dos victorias, ¿verdad?
Sí. Entonces, pero yo recuerdo cuando cuando Medardo lo entrevistaban, nunca podía hacer una...
Pero fíjese que yo creo que el error
más grande... Le voy a decir cómo hablaba Medardo.
Sí.
Ya mira,
no, pero cada persona tiene su estilo.
La derecha tiene chispa,
sí,
la derecha.
Sí, pero mire, cada persona tiene su estilo. Y fíjese que, por ejemplo, el gran error fue no haber detectado el objetivo y lo que quería el actual presidente de la República. Y desde que fue alcalde, después a San Salvador, no lo lograron detectar, aunque algunos lo habían dicho, algunos lo habían ya previsto, pero no creyeron, ¿verdad? No creyeron, ¿verdad?, de que se iba a llegar hasta ese nivel.
Sí, pero ahora bueno, tiene que trabajar bastante con la paz, hay que trabajar bastante,
¿verdad? La izquierda,
sí, tiene que trabajar bastante, porque no, ¿cómo va a creer usted que en la encuesta que sale igual Galo ahora que se lo va a sacar dos diputados? No, hombre,
eso no conocen la realidad, esas encuestas son pagadas.
Yo siempre he dicho que las casas encuestadoras no son casas de beneficencia. Alguien las paga.
Claro, mire, le voy a dar un análisis que me dijo un amigo ayer. Fíjese, vaya, yo he hecho encuestas por años. Y en el sistema electoral salvadoreño, ¿verdad? Salvadoreño, como hay cocientes y hay residuos, ¿verdad? En los residuos electorales, sobre todo en los diputados, ¿verdad? Por departamento. Yo de entrada le puedo decir de que, por ejemplo, Arena, en los 14 departamentos va a sacar uno, aunque sea por residuo. Ahí ya tiene 14 ganados, ¿verdad? Del FMLN, digamos, de que de los 14 por residuo también va a tener alguno. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, como no conocen el sistema electoral, mínimo son 14. Si ponemos 14 y 14, ¿verdad?, entre los dos, ya son 28. Y para tener control de la asamblea se necesitan 27 votos. Vaya, si le sumamos a eso...
¿Usted se da cuenta cómo las encuestas fallan?
Sí, no, las encuestas es que no hacen...
Tenemos al PCN.
Es que mire, le voy a explicar, la encuesta... Mire, amigo, la encuesta es nacional. Pero las encuestas para diputados tienen que ser departamentales. Cuando una encuestadora me diga, hice unas encuestas departamentales y queda así, entonces sí le creo. Pero en los diputados así va a ser la cosa, ¿verdad? Así va a ser la cosa. Y el gobierno sabe. El gobierno sabe que no va, que con costo va a rayar los 43 diputados sumando PCN.
Malo.
Sí.
Digo, Arena podrá bajar a unos 25.
Por ahí más o menos, sí.
digo yo, el FMLN podrá bajar a 1.18.
Por ahí más o menos, vamos a ver. Sí, pero entonces
podrá,
no va a tener...
rascar, en la Democracia Cristiana va a rascar.
Sí, unos dos.
Y el PCN...
No, pero el PCN va con ellos, el PCN va con ellos siempre, acuérdese. Entonces vamos a ver una cosa, lo que vamos a concluir, y lástima que no tenemos tiempo porque me gustaría platicar más con usted, pero mire, conclusión, no va a tener control de la mayoría calificada.
No
va a tener control. Entonces,
es que, mire, cuando uno vive en un sector populoso, popular, que uno no vive en esas colonias de... ¿cómo se llama? De mediana, ¿no? Cuando uno vive entre medio del pueblo, uno se da cuenta del descontento.
Sí.
Y yo, como yo vivo en...
¿Y usted siente que hay descontento con el presidente actual?
Populosa, me doy cuenta del descontento.
¿Y usted siente que hay descontento ya contra el presidente Nayib Bukele?
¿Y sabe cuál es el peor pecado de este gobierno?
Sí.
No ser transparente.
Mire, y bien rapidito, ¿eh? Bien rápido, en menos de un año.
Se robó la palabra de Calisto, devuélvanlo robado.
Sí.
Vaya, otra cosa, se arropó con la bandera, no la corrupción, que si no se roba no alcanza el dinero y todo. Pero hoy,
quedaron en el
que viene la Asamblea Legislativa y le dice, venga, ríndame cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Hoy todos se encierran en un círculo a no querer llegar. Y fíjese, le voy a decir una cosa. Esto es gravísimo para todos los que están alrededor de Nayib, porque hoy que tienen la oportunidad de ir a desvanecer a la Asamblea Legislativa, todo porque tienen la documentación, pero el día que se levante con la pata izquierda derecha torcida Nayib, lo va a quitar y se le van a cerrar todas las puertas, y después cómo van a hacer esto para desvanecer todos los señalamientos que ellos están haciendo.
Interesante su análisis,
sí.
Lástima que no tenemos un café.
Mire, esta gente está sembrando su propia estaca.
¿Sabe
creen que le están haciendo la guerra a la izquierda y que le están haciendo la guerra a la derecha? No, ellos mismos, al no ser transparentes, ya, ellos mismos están sembrando.
Fíjese que en el francés hay una frase que se llama handicap, que quiere decir como discapacidad, como tu problema central, tu talón de Aquiles, ¿verdad?
Uh-huh.
El talón de Aquiles de este gobierno, usted lo ha dicho, es la corrupción y negarse a dar cuenta. Han quedado ante la población, ¿verdad?
Sí.
Como mañosos, pues, porque hoy lo dice el Diario de Hoy en un editorial, bien fuerte. Mire, le leo el pedacito que dice, la prueba más inequívoca del descaro, el Diario de Hoy de este día, la editorial, la prueba más inequívoca del descarado huevello, dice, así entre comillas, como lo describe la muchachada en mi barrio, es impedir el acceso, dice, a las cuentas del país. Y lo que usted acaba de decir lo dice también el editorialista. Y muchas gracias.
Se lo está diciendo una persona ciega que no lee las noticias.
Bueno, que la pase muy bien, amigo. Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes. Que esto es la maravilla de la radio, pues. Decime, Francisco, si no es maravilloso esto.
Por supuesto que sí.
¿Lo habías visto vos esto?
Definitivamente.
Vale, pues, tenés mensaje ahí, ¿verdad?
Sí, tenemos...
¿Qué dicen?
Nos dice, no se debe perder de vista que cualquiera pierde terreno con este pueblo. Es porque somos desagradecidos y nos dejamos llevar por cantos de sirena. Porque los simpatizantes del presidente, que al final no sé cuál es su partido, ha sido la bolsa inflada solidaria.
Bueno, mira pues, 3:00 p.m, ¿sabes qué libro iba a regalar ahora? Ah, 2 minutos me quedan, ¿sabes qué libro iba a regalar hoy? Este libro se titula El Evangelio de Judas, un descubrimiento asombroso, editado por Rudolf Kaiser, Melvin Mayer y Gregor Gurt, de National Geographic. Y dice que este controvertido Evangelio de Judas fue descubierto 1600 años después de su escritura en una cueva en Egipto. National Geographic Society ha hecho un estudio escrupuloso de este viejo papiro para certificar su antigüedad y autenticidad. El proceso ha incluido el análisis del manuscrito mediante las pruebas de carbono más rigurosas y el estudio de los expertos en el tema, y expertos en el copro, ¿verdad? El copro es el lenguaje, que pudieran interpretar el significado de las escrituras y confirmar con precisión su procedencia y valor histórico y religioso. Este libro pionero y absorbente ofrece la primera publicación del Evangelio de Judas. El famoso Judas Iscariote, ¿verdad? Que antes de quitarse la vida, él escribió su versión de los hechos. Y eso es fuerte. Es fuerte. Yo lo he leído varias veces. Y habla de una parte aquí de donde... mejor no les comento. Mañana vamos a regalarlo, ¿verdad? Mañana, porque se puso bueno el programa de esa manera. Pero sí, regalárselo a una persona, el Evangelio de Judas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo? Aquí está, certificado. Bueno, puede ser discutible o no, pero bueno. Hay un montón de evangelios también apócrifos. Hay Evangelio de María, hay Evangelio de Magdalena. Bueno, 3:00 p.m. Hoy puede ser un gran día, y cuídese, por favor.
Libre de experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca del vacío a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.